Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Ponte los audífonos para que escuches. Son de este jueves 28 de noviembre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Escuchas?
Muy bien, estamos ya con nuestro invitado. Bueno, les cuento que es, ¿no les dije que era? Sí, les dije que era 28, les dije la hora, dije todo. Está con nosotros, Consuelo, Matías, don José Antonio Kast, líder natural del Partido Republicano. No sé, algo así.
Fundador.
Fundador, creador.
De, candidato eterno.
No, eterno no, dice que tiene fecha de vencimiento. Pero eso es. José Antonio Kast, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muy lúdica la introducción. Ponte los audífonos.
Somos lúdicos.
Y te miro a ti, tienes unos audífonos distintos, sí, siempre marcando tendencia.
No, lo que pasa.
Pero los que son los mejores de este programa tenemos audífonos grandes. Sí, lo que yo ¿viste? El invitado, Matías, yo.
Pero vengo como optimista, con ganas.
Es que lo que pasa es que a mí el Tata de Dios me dio unas orejas muy grandes. Muy extremadamente grandes. Entonces, cuando me pongo ese tipo de audífono, al poco rato estoy sufriendo del dolor, así que no existen las extra large para mis orejas, así que eso que uso este otro.
¿Sufrió del dolor José Antonio Kast con las últimas elecciones? Quedaron 5 gobernadores.
Mira, la verdad es que hay dos tipos de personas siempre, los pesimistas y los optimistas. Y yo soy un optimista compulsivo.
¿Y los realistas en política?
Los realistas dicen que algunos gobernadores van a celebrar hasta el Día de los Reyes, que es el 7 de diciembre cuando asumen. El 6.
El 6 de enero. Reyes el 6 de enero. Ya.
Perdón, me equivoqué por un día.
Enero.
Porque cuando juren, van a contar a los cores. Y el señor Mundaca va a decir, 10 republicanos. Y el señor Orrego, Claudio, va a decir, 11 republicanos. Y van a seguir contando y van a decir, parece que estoy en minoría. Uh-huh. Entonces, claro, uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Nos habría encantado tener un gobernador, dos gobernadores, estuvimos muy cerquita en Los Lagos, hicimos una gran apuesta en O'Higgins. Nos habría encantado tener una capital regional. No se pudo. ¿Qué hago? ¿Lloro sobre la leche derramada o sigo adelante con fuerza, con energía, con carácter y optimismo? Y yo sigo siempre con optimismo. Y veo un partido que tiene cores, harto, concejales, muchos, alcalde, 8. Pero el vaso medio lleno.
Pero en ese sentido, y para pa un poco despachar el tema, porque probablemente mucha gente se lo quiere preguntar, pero también en ese sentido, ¿qué es más importante? ¿Que los republicanos tuvieran un gobernador o que la oposición tuviera un gobernador? Porque hay casos, y está el caso de Los Ríos, por ejemplo, en que Omar Sabat, en primera vuelta, consiguió el 32,7% de los votos y Carolina Zúñiga consiguió el 19%. Sin embargo, es decir, prácticamente el 50% de la gente de Los Lagos votó por un republicano, por un Chile Vamos. Sin embargo, el intendente electo es don Luis Cubertino, que obtuvo el 40,86%, es decir, un poquito más que lo necesario, y ganó en primera vuelta. De haber ocurrido lo contrario, hubiera habido segunda vuelta, o Sabat habría ganado si es que los republicanos hubieran estado detrás de Sabat.
Claro, el tema es que hay casos donde uno dice, ¿se podrá apoyar a una persona que tuvo un incidente grave? Nosotros no podemos, somos más exigentes en ciertas cosas. Y si alguien tiene un tema de conducir bajo la influencia del alcohol, no nos parece que sea la persona adecuada, y en la zona hubo un debate sobre eso. Y también, por otro lado, si miro el país completo, digo, esta es la mejor elección que he tenido en la centro-derecha y la derecha en la historia. Desde la vuelta a la democracia hasta ahora es la mejor elección en votos. Uno va subiendo. Primera vez mayoría de concejales del sector, primera vez mayoría de cores del sector. Veníamos de un gobernador que también era muy discutible que fuera la reelección por situaciones que han afectado a su gobierno local.
Rivas en la Araucanía.
Rivas en la Araucanía también es muy discutible. Si era la persona adecuada para enfrentar.
Bueno, pero una segunda vuelta, y una segunda vuelta no la ganó, y no había un candidato republicano fuerte tampoco.
No, nosotros, perdón, no teníamos candidato republicano.
Por eso no hubo.
No llevamos. Porque nosotros en algunos momentos decimos, bueno, competencia inteligente, que es lo que hemos planteado siempre. En Aysén no llevamos. Me plantean ustedes lo de los ríos, para nosotros no era adecuada la persona. Nos plantean la situación de
Noman en Atacama
es claro, él fue parlamentario, uno podría decir que se buscaba ahí, porque es la región más compleja para la centro derecha y la derecha. Era realmente difícil la situación, se buscaba la gobernación, se buscaba la proyección, pero yo miro de nuevo el panorama país. ¿Esta fue la peor elección para la izquierda? Claro, celebran porque mantienen Valparaíso, la región, ¿no es cierto? Mantienen la región metropolitana, no se comenta la baja del Frente Amplio, no se comenta la baja del Partido Comunista, y es cosa de ver cómo le fue al Frente Amplio en las elecciones a nivel nacional de concejales. Mal. ¿Cómo le fue al alcalde? Mal. Bueno, tenemos que enfrentar estas situaciones, pero somos personas que tenemos optimismo y esperanza. El país va a enfrentar el próximo año una elección muy relevante, en una situación muy distinta a la que se enfrentó la del 2021. Hemos avanzado, el país tiene una crisis profunda en el área que uno mire. Si uno mire temas de seguridad, desastre. Salieron los números ahora de los niños asesinados por armas de fuego. Si vemos el tema en salud, un desastre. Si vemos el tema en educación, toda la discusión que se produjo en el Parlamento por la SLEP. Si vemos el tema de vivienda y los programas que no se llevaron a la práctica, si vemos la economía, ustedes estaban hablando en el espacio anterior sobre el tema económico, la inflación acumulada durante el gobierno de Boric, el crecimiento proyectado, el IMASEC cero, realmente es una situación crítica la que estamos viviendo, y las personas en eso, más que la mirada local, van a mirar ahora, el país.
En la última mirada, en la última pregunta para atrás, digamos, ¿qué pasa? Porque uno podría empezar a preguntarse, a hacerse una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en O'Higgins? En O'Higgins, si se sumaran los votos del Partido Social Cristiano, más los votos de Republicano, más los votos de Chile Vamos, Fernando Ugarte debería haber ganado. Y si le agregamos una parte del PDG, habría ganado con tranquilidad. ¿Por qué un candidato republicano no es capaz de atraer todos los votos como sí hizo en Coquimbo el candidato de Chile Vamos, como hizo Yacaman en Biobío? ¿El republicano parte con un lastre?
No, de nuevo una mirada local. Esto lo dijo Pepe Aut. Son 16 elecciones distintas. Sí, en Coquimbo es la única región donde la gobernadora fue destituida. En Coquimbo hay una situación puntual ahí, ¿no es cierto?, con la izquierda, que viene a la baja. En Biobío, nosotros también llevamos un candidato, que, claro, salió tercero, pero el que tenía al frente iba a perder con quien fuera que estuviera ahí, porque es Alejandro Navarro.
Sí, ¿verdad? No, por supuesto.
¿Te
sí,
fijas? Y después volvamos a O'Higgins, ahí hay dos distritos. El distrito urbano lo ganó Fernando Ugarte, sí, y el distrito rural, o sea, más o menos rural, con más población rural, sí, lo ganó el socialista. Bueno, ¿qué instituciones hay en las zonas rurales que son muy fuertes y donde el incumbente tiene una posibilidad mayor de mostrarse? INDAP. INDAP es una caja pagadora de favores políticos que al final vive de lo que le hacen asistencialismo al pequeño agricultor rural. Ahí el incumbente tiene una fuerza. Hay una senadora que no es de la Concertación, ¿no es cierto?, pero que es fuerte en la zona. De ahí era Rafael Moreno, el senador. Bueno, hay una cultura en ese distrito que es algo distinta. Entonces, claro, yo no estoy tratando de justificar por qué perdimos, pero no son comparables las situaciones de Coquimbo con la de O'Higgins. No es comparable la situación de Biobío con la de O'Higgins.
No es que el candidato republicano no atraiga a un voto más de centro y que ese voto de centro no esté dispuesto a votar por un republicano.
Yo creo que no. Yo creo que las elecciones locales tienen características especiales y en la elección nacional esto va a tener un cambio, y es lo que a nosotros nos llena de esperanza de lo que viene el próximo año, que es la elección parlamentaria y la elección presidencial.
Se ha planteado mucho que esta es una elección donde triunfó la moderación y se pone como ejemplo que no se cumplieron al menos las expectativas que se planteaban respecto del Partido Republicano, como de una ola republicana, y que también el Partido Comunista y el Frente Amplio no obtuvieron los resultados que alguien pudiese haber anticipado. ¿Estás de acuerdo, José Antonio Kast, que esto mostró el triunfo de la moderación?
Primero, decir que, claro, uno es juzgado por las expectativas, ¿ah? Y las expectativas, claro, que habían sobre el Partido Republicano eran altas. Nosotros, claro, no íbamos a ir a ninguna parte a decir, mire, en realidad vamos a perder, ¿ah? Bueno, claro, si Pepe Out nos dice, viene la ola republicana, no sería hábil o prudente decirle, oiga, Pepe Out, estás equivocado, mira, no nuestros números dicen que nosotros vamos a perder. No lo íbamos a hacer. Claro, ¿estábamos entusiasmados por una o dos capitales regionales? Sí. Hubo un efecto también puntual, que en dos ciudades, Valdivia y Concepción, fueron hijos de, que sacaron muy bajo porcentaje, pero claro, le podríamos haber ganado a Carla Amtman, si no era el hijo de Berger.
Disculpa, sí, que te interrumpa, pero como conceptualmente, más allá del detalle, yo sé que cada elección, que es una elección local, pero quizás en los grandes números, si bien tuvieron buenos resultados, comparando con el resultado de Chile Vamos, tampoco los republicanos arrasaron a Chile Vamos. Entonces, esta idea, ¿la compartes de que hubo una tendencia a la moderación, o es el voluntarismo de los que les fue mejor esta vez?
No, yo creo que cada uno mira la elección de acuerdo a cómo queda mejor parado y saca las conclusiones que le convienen. ¿Ah? Nosotros en esto somos bien transparentes. Es decir, ¿nos habría gustado tener capitales regionales? Sí. ¿Lo logramos? No. ¿Nos habría gustado tener una gobernación? Sí. ¿Lo logramos? No. ¿Estamos deprimidos? No. ¿Estamos con esperanza? Sí. ¿Con ganas? Muchas. Porque si fuera por eso, claro, nosotros, yo no me habría presentado el 2021, si no había dentro de los números de los analistas, de los expertos, ni una posibilidad de que yo pasara segunda vuelta. Fue absolutamente el resto. Y después decían, no, es que si hubiese pasado de la otra segunda vuelta, el otro le habría ganado a Boric. Chuta, para las teorías conspirativas o las bolitas de cristal, yo no estoy. Los hechos son los hechos. Esa vez, nosotros en mayo del 2021 fuimos borrados de las planillas electorales, borrados. La mayoría de la gente del sector, como tiene un ánimo variable, y se fija... Alguien le escuchaba hoy de la mañana, si empatamos en Brasil, Chile celebra. Si empatamos en Venezuela, nos deprimimos, ¿ah? Y se tienen, claro, que ir todos. Bueno, en mayo del 2021 estábamos destruidos. ¿Qué hicimos nosotros? Ponernos la mochila al hombro y empezar a caminar por Chile, caminar. Y llegamos a empatar el Senado. Cuando nos decían, no pueden competir, empatamos el Senado. No pueden competir porque nos va a sacar menos diputados. Sacamos más diputados. Y en la presidencial pasamos a segunda vuelta. Bueno, hay pesimistas que siempre dicen, no, es que ustedes no se unen, solo se dedican a pelear, van a perder. Y nosotros les decimos, mire, lo que hemos mostrado en todas las elecciones es que la derecha va subiendo. ¿Y ha habido competencia? Sí.
Hablemos un poco de la derecha, José Antonio Kast, porque con quien uno habla de la derecha dice que el problema, incluso histórico, es el fratricidio, es la incapacidad de ponerse de acuerdo, incluso cuando tienen viento a favor, y que eso los puede a veces llegar a hacer perder. Eso como contexto, pero me llamó la atención que Evelyn Matthei, que tiene pega en Providencia, ¿no es cierto?, tiene pega en su propia comuna hasta que no entregue su mandato, le dedicó el tiempo que le dedicó a la elección de gobernador, le dedicó a dos gobernaciones o a dos regiones para apoyar, así fundamentalmente. Le dedicó a la de Santiago, que es Orrego Francisco, sabemos que tiene cierta amistad, cercanía, en fin, aquí, pero me quiero dedicar a lo otro, que es a Ugarte. El candidato republicano por O'Higgins, Evelyn Matthei, se dio el trabajo de apoyar al candidato de ustedes. Eso, además del apoyo puntual a ese candidato, que para ustedes lamentablemente no ganó, ¿Significa algo el símbolo de acercamiento, de que Evelyn Matthei los apoye? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esa posibilidad de unidad hacia adelante entre usted y Evelyn Matthei? ¿O entre Chile Vamos y los republicanos?
A ver, yo en las regiones donde pude participar más activamente, también ayudé en la metropolitana. Alguien podría decir, oye, usted le ayudó a Francisco Rego y perdió. Sí. Pero la competencia en gobernadores nos permitió también recuperar alcaldías en la metropolitana. Se ganó Ñuñoa, Providencia, Santiago, donde nosotros podríamos haber dicho, ¿sabes qué más vamos a competir? No competimos en Santiago.
¿Usted ganador en Providencia, en Ñuñoa?
No, yo digo, Chile mejoró su condición, la región metropolitana mejoró su condición. Nosotros podemos tener diferencias.
Un gran avance si usted habla que ganamos Ñuñoa y Santiago para su sector.
O sea, ganarle al Frente Amplio y ganarle al Partido Comunista es un bien para Chile. Si nosotros en eso no nos perdemos, si los adversarios están al frente. Yo podré tener diferencias con Jaime Bergoglio, podré tener diferencias con
Sichel,
podría haber tenido diferencias con Desbordes, pero en eso no nos perdemos. Si a Santiago le hace mal, le hizo muy mal ir así Hassler. Por lo tanto, claro, y respecto de O'Higgins, nosotros era lo que correspondía. Si cuando yo no pasé a segunda vuelta con Sebastián Piñera, yo al día siguiente estaba en Arica y al día subsiguiente estaba en Magallanes. Sí. Bueno, nosotros en eso tenemos una sola línea. Chile está primero. Hay otros que no la tienen. Hay algunos, yo fui a pasar segunda vuelta y otros no recorrieron Chile por mí. De hecho, me mandaron un pliego de solicitud, firma aquí y te apoyo. Bueno, nosotros queremos unidad, pero sin perder identidad. Porque lo que le hace falta muchas veces a la derecha y a la centro derecha es identidad. ¿Unidad para modificar el sistema previsional y entregar un 2% a un fondo común? No. ¿Unidad en lo que fueron las 40 horas? No. ¿Unidad en alza de impuestos? No. Nosotros tenemos identidad. Y la gente tendrá que optar. Nosotros vemos que el país está en crisis y que el eje de las próximas elecciones va a estar en dos puntos. En seguridad y en economía. Y en ambos temas nosotros nos hemos preparado. Hoy día Ideas Republicanas, nuestro centro de estudio, está trabajando en cada una de las áreas, preparando no un programa de gobierno, un plan de gobierno para enfrentar esas dos crisis que son el sustento para el desarrollo de Chile, porque sin seguridad no hay desarrollo y sin una economía eficiente que le preste ayuda al emprendedor, a las empresas, tampoco vamos a salir adelante.
¿Consuelo?
Quisiera saber la posición del Partido Republicano respecto de la propuesta de reforma política que se está planteando en la idea de disminuir la cantidad de partidos, de que los partidos tengan más votación para tener derecho a escoger parlamentarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición de los republicanos en ese sentido?
No he visto el proyecto en detalle. Hoy día vamos a tener una minuta también de Ideas Republicanas para nuestros parlamentarios, pero sí echo de menos algo. Yo creo que pueden haber avances, pero sí echo de menos la disminución de parlamentarios. Las personas y nosotros, coincidiendo en este caso con la solicitud mayoritaria de la gente, que no siempre se da, las 40 horas era mayoritariamente pedido según las encuestas y nosotros estábamos en contra. Hoy día la ciudadanía quiere un cambio radical en el sistema político, pero partiendo de la base que hay que disminuir los parlamentarios. Si uno se pregunta, ¿mejoró el sistema legislativo con 30 y tantos diputados más? No mejoró, empeoró.
¿Pero es una condición para apoyarlo? Porque en el fondo claramente vemos gente desde el Partido Socialista hasta la derecha. Entonces, si finalmente no está el punto de la disminución de parlamentarios, es porque no hubo acuerdo. Entonces, ¿ustedes no están dispuestos a apoyarlo porque no está la disminución de parlamentarios o entienden que hay que negociar?
Es que vamos a ver la propuesta en detalle.
No, por supuesto.
Pero para nosotros es muy importante, y siempre lo hemos planteado, que hay que disminuir el número de diputados. El Senado, ya dejémoslo como está para que tengan esa posibilidad los que quieren aspirar a ser senadores, los diputados, no les cerremos todas las puertas. Pero los diputados, lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso.
Pero mi pregunta es muy bien directa, José Antonio. Si no está la disminución de parlamentarios, ¿ustedes no apoyan la reforma?
Es difícil apoyarla. No voy a decir que no, pero se nos hace cuesta arriba. Y eso también es una señal para decirle en algunos casos a Chile Vamos, pónganse firmes en situaciones que ustedes saben que son importantes. Votamos juntos el no al aumento de parlamentarios. ¿Por qué hoy día ceden en una y no en la otra? Sincerémoslo. Sinceremos por qué algunos votaron a favor del aumento del presupuesto del Parlamento y nosotros votamos en contra. Y se produjo un altercado.
Pero, José Antonio Kast, el reformar, bajar de 155 a 120 diputados, que es lo que el presidente de su partido ayer planteó a través de las redes, parece ser una condición respetable, una opinión respetable, pero no va a cambiar en un sí o un no, no va a cambiar la política sí, de manera fundamental, puede mejorar a juicio de ustedes, pero tener un umbral para que no entren determinados partidos o candidatos, o que si un si un parlamentario se sale de un partido, pierda su escaño para darle más poder a los partidos, eso sí puede ser un antes y un después, sí puede ser mejor o peor política que no haya verdaderos kioscos políticos o pymes políticas de tipo que se van pasando de una comuna a otra. Es decir, me imagino que usted, que tiene años en esto, diferencia entre algo que opinablemente mejor y objetivamente mejor.
Claro, y opinablemente mejor es el umbral. Y nosotros en eso estamos de acuerdo.
¿Es opinable, no es objetivamente mejor el tener un mínimo para ser
parlamentario? Que hay algunos que van a decir que no quieren porque evitan la representación. Para nosotros es mejor. Pero como usted lo planteaste como que es opinable, bueno, hay gente que de partidos pequeños que dicen no, esto nos va a matar de entrada, no va a poder existir. Nosotros creemos que el umbral es importante. El tema de que alguien renuncie a un partido y pierda el cargo para nosotros es muy discutible. Yo creo que no es razonable hacerlo, porque la gente votó por esa persona. Nosotros hemos tenido diputados que se han ido del partido y no estamos reclamando para que esa persona deje el cargo y tener otro. Nosotros hemos crecido de nuevo atrayendo a personas como Renzo Trizotti, Sofía Cid,
claro,
Catalina
que
del
se
Real,
uno y levantan, y levantan
la senadora
otro,
Aravena.
Si José nosotros, Antonio, eso es lo que se quiere evitar, digamos, para que los partidos políticos sean más robustos y puedan tener, y ya haya más orden finalmente,
sí, pero,
y se puedan
pero de
llegar
nuevo,
a
la persona que salió electa porque era parte de un partido y porque tenía características personales que la gente valoró en él, que después no cuajó con el partido, esto le da más fuerza a las directivas de los partidos. Nosotros podríamos estar muy interesados, como nos dicen que somos un partido duro, de una sola línea,
monolítico.
Claro, nos convendría. Claro que nos convendría, porque tendríamos, habríamos reemplazado a esos 4 o 5 parlamentarios por alguien muy del núcleo duro. Pero la gente no votó por el del núcleo duro, votó por esa persona con las características que tiene, que no cuajó al final con nuestro estilo de partido.
Pero sin duda, teniendo un argumento, hay también una discusión más de fondo, que es el rol de los partidos y la disciplina partidaria. Esto se discutió mucho en la Comisión Ortúzar, se discutió mucho en esa época, no hubo un consenso al respecto. Y el punto tiene que ver, por ejemplo, si hubiera habido disciplina parlamentaria, no habría habido retiros de AFP.
Porque nosotros, la parlamentaria que votó distinto ya no está en el partido.
No, de acuerdo.
Los partidos no tienen por qué tener todo normado por ley. Si esta es una agrupación voluntaria de personas que se reúnen y toman ciertas decisiones. Nosotros tomamos una decisión en las 40 horas, en el royalty, en sueldo mínimo, en los retiros, en impuestos. Tomamos una decisión. Y las puertas son, o sea, es libre, la persona es libre de militar o no militar. Pero entregarle toda la facultad a los partidos políticos, a las directivas de los partidos políticos, para mí también es un error. Creo que le hace mal a la política. Nosotros tenemos que tener a las personas por convicción, no por conveniencia.
José Antonio Kast, ¿alcanzo?
Sí, por mí todo lo que quieran. Podemos tiempo, alargarnos tenemos, todavía tenemos al tiempo. Segundo bloque. Me dicen.
Puede seguir en el Información Privilegiada.
Tengo unas ganas de conversar y explayarme. Van a ver un José Antonio Kast 2.0 a partir del 1 de enero del 2025.
Sí. 25, me imagino. José Antonio
3.0, Kast, porque es la tercera.
¿Ah? Es verdad. ¿Podrías aclararnos toda la discusión que hay sobre de qué manera el Partido Republicano o gente cercana al Partido Republicano podría estar detrás de la denuncia al presidente por la filtración de las imágenes?
No tengo tanta creatividad. He tenido una discusión ahí por Twitter con el ex ministro Jackson. Que me dice, estoy esperando la respuesta, no sé, como que hubieran pegado a lo que uno dice o no dice. Me tocó una cosa similar con una expareja de él, que me dijo, oye, ella una vez puse la expareja que está trabajando en el gobierno, y me puso, oye, por interno me cuestionaba, me decía, oye, no es mi expareja. Entonces digo, bueno, la que fue y yo pensé que era y no es, y la cuestión, bueno, ese segundo aviso causó más impacto que el inicial. Entonces ahora me cuestiona porque no hablo, no hago un tweet en 6 horas, y después me cuestiona, bueno, contestaste, pero muy tarde. Entonces yo le dije, es que más, dímelo sin llorar. ¿Ah? O sea, pensar que nosotros hicimos una planificación estratégica, bueno, además habría salido fallida, porque lo que habría importado era que lo dijeran antes. Si nosotros no cuestionamos, o sea, nosotros no estamos entrando en el tema de la justicia, como lo hizo la ministra vocera, que dice esto es una acusación falsa. Eso lo tiene que terminar la justicia. Nosotros lo que hemos dicho es que la actitud del gobierno es permanente, de ocultar, ser descubiertos y después inventar una salida. Eso es lo que discutimos. Si el presidente, nosotros además decimos, esta decisión, más allá de si era real o no era real, influyó en el presidente cuando se juntó a conversar con Manuel Monsalve, que es lo mismo que dice la prensa, que los periodistas se hacen las mismas preguntas que hacemos nosotros. ¿Por qué no se dio antes? ¿Influyó en la decisión que tomó? ¿Por qué en el discurso dijo cualquiera puede ser acusado? Pero eso es algo que nosotros hemos dicho siempre, que el peso de la prueba hoy día termina haciendo inviable que una persona se defienda frente a algunas acusaciones. Algunos decían, amiga, yo te creo, o yo te creo, amiga. Bueno, hasta que me toca a mí, pues. ¿Cómo me defiendo?
¿Cómo ve usted esta acusación en general?
La acusación, bien insólita.
Ajá. A ver, expláyese.
No, insólita, o sea, yo estoy diciendo que...
Acusaciones contra el presidente.
Sí, esta, porque hubo otra situación, cuando me tocó el debate presidencial... Y él estaba acusado de otra situación que era bastante más grave, al parecer, porque lo acusó la diputada Schneider, y avaló, ¿no es cierto?, a la persona que acusó al presidente, y él dijo, estamos en un protocolo interno, y se acabó la discusión. Una cosa bien increíble. Ahí no hubo denuncia, o sea, no hubo todo el escándalo.
¿Se desistió la acusadora?
Bueno, pero una cosa bien curiosa.
Ya, pero esta.
En esta...
La última.
Es bien insólito que alguien después de 10 años diga, alguien me robó un pendrive. Yo no me habría aventurado a haber hecho una denuncia. La persona es libre y ahora el gobierno está en un problema adicional, que podrían haber cerrado la investigación por falta de méritos, y el fiscal podría haber dicho, saben qué pasa, esto no tiene mucho destino, la cierro y no muevo todo el aparato del Estado. Bueno, los abogados no sé cómo llegaron al RUC, no sé cómo se enteran de una situación que es muy difícil de saber.
Pues si la gente no sabe, el RUC es el rol único de causa.
Claro.
Que es que en el Poder Judicial están. Pero yo entiendo que no hay causa, así que no puede RUC.
Bueno, pero algo pasó ahí de que alguien le debe haber dado un dato, porque no creo que haya un abogado que todos los días esté revisando y podríamos revisar las consultas.
Eso se hace.
Bueno, puede
el
ser.
Señor Sherman, claro.
Parece que lo hace todos los días. Entonces, me gustaría ver.
En varios gobiernos se hizo.
Ya.
Porque siempre está el riesgo.
Pero abrieron un flanco inimaginable, porque ahora quieren periciar el computador del el presidente. Yo digo, uy, qué fantasía. ¿Y podría ser el computador y el teléfono? Porque como él dice, yo no tengo nada que ocultar, yo lo he interpelado varias veces y dice, oiga, entregue el celular. Yo, mira, te lo desbloqueo al tiro y te lo dejo para que lo tengas ahí el día entero. ¿Ah? Y sin acusarte de hurto.
Ayer el presidente se reunió... Ayer el presidente de la República se reunió en la casa de su abogado con el fiscal y con un miembro... No sé si el fiscal exactamente vino o con alguien enviado por la fiscalía o la PDI, de todas maneras, y operaron el computador del presidente. El presidente les abrió su Gmail y extrajeron los... mails que estimaba prudente la
óptimo.
PDI para
y
la
ojalá
investigación.
Haga lo mismo con su celular y veamos si usa Signal o no usa Signal. Yo no lo uso. Yo no borro los mensajes.
Volvamos.
Salvo cuando está colapsada la memoria. Ahí voy a los WhatsApp comunes y borro todo.
Volvamos un poco antes de terminar la entrevista, volvamos a la política. Primera vuelta, sin ninguna duda. En la papeleta va a estar el nombre José Antonio Kast Rist.
Si dependiera solo de mí, yo diría al tiro, sí, depende de mi partido, que está bien encaminado, diría yo, a que hagamos eso, porque la competencia, a diferencia de algunos que se asustan, atrae más votos. No todas las personas que van a votar por mí votarían felices y contentas por alguien de sí, Chile Vamos. Pero todos los de Chile Vamos, de hecho, todo el equipo programático, o sea, no todo, una gran parte del equipo programático hoy día trabaja en la campaña de Evelyn Matthei, no votó por mí en la segunda vuelta. Ahora, Ignacio Briones creo que lo dijo incluso, que no había votado por mí. Yo creo que Sebastián Sichel tampoco votó por mí. Entonces, esas personas se quedan sin opción de votar, no. Si es que voy yo, si yo gano la primaria, esas personas no votarían por mí en la primera vuelta, a lo mejor. Pero, entonces, hay más votos. Lo importante no es la actitud para...
No es un poquito alambicado ese argumento, porque definitivamente lo que se hace es que en la primera vuelta el capital político de las oposiciones, para definirlo de alguna manera, se divide. Todos sabemos que cuando el capital se divide, eso tiene que ser una inversión grande, que es una elección, existe un riesgo. Entonces, ese riesgo lleva a que, primero que nada, que la cosa psicológica, en el caso tuyo no funcionó, de que la izquierda gane la primera vuelta. Y en el segundo caso, que no pase el candidato con más opciones. Porque
Que volvemos a la teoría de Sichel, si hubiese pasado Sichel a la segunda vuelta, él habría ganado. Esa es la teoría. Pasó a segunda vuelta, se desmoronó. ¿Y qué pasa con la derecha cuando su candidato se desmorona? ¿Qué pasa cuando esto se decide en julio y la elección es en noviembre, y entre julio y noviembre empiezan a aparecer situaciones que al candidato... oficialista,
pero José Antonio,
se cae.
En la confianza que nos tenemos por los años que nos conocemos y por el aprecio mutuo que tenemos.
Y ya estamos canosos los dos.
Los dos, el aprecio mutuo que nos tenemos. Hay un dato, hay un voto de centro, que será un 5, un 4, un 3% del electorado, que no puede votar por un candidato republicano.
Algo así decían en Argentina.
No, pero,
y mira lo que pasó. Sí, y mira todas las personas que en Chile me cuestionaron las fotos que yo tenía con Milei antes.
Yo creo que Johannes Kaiser se parece más a Milei que tú.
Yo lo único que digo, en ejemplos similares, en Argentina todo el establishment decía que no iban a votar nunca por Milei. Y hoy día lo están apoyando. No. Y Bullrich, que estaba al frente, tuvieron unas discusiones increíbles, hoy día su ministra del Interior, y todo el mundo la admira.
¿Tu modelo es Milei?
No, yo digo que en situaciones similares, yo no tengo un modelo, tengo cosas importantes que admiro de cómo han llevado la política en temas económicos, en temas de seguridad. No tengo la misma línea de Bukele, pero conocí lo que hizo Bukele y nosotros vamos a hacer algo bastante similar, yo gano.
Pero hay un dato objetivo, en segunda vuelta... tú, habiendo ganado la primera vuelta, los números estaban más cerca para ti que para Boric. Gana Boric.
Porque voto voluntario. Son realidades absolutamente distintas. El voto voluntario y el voto obligatorio marcan una diferencia enorme.
¿Qué posibilidad de José Antonio Kast, con las cifras, datos, contexto, como quieras llamarlo, de hoy, de que le puedas ganar a Evelyn Matthei?
Todas.
¿Pero por cómo? Eso, ¿cómo se explica? Desde el punto de vista de la esperanza, me lo imagino.
Porque, a ver... la receta que está llevando adelante el Chile Vamos triunfó dos veces y perdió dos veces. Fue ganar para perder y ganar para perder y dejando a Chile mal, porque el éxito de un gobierno también se ve en la proyección. Sebastián Piñera, primer gobierno, se lo entrega a Michelle Bachelet. Segundo gobierno, cuando le dijimos, y están ahí los datos, porque algunos dicen, oiga, ¿y usted tiene una bolita de cristal para algunas cosas? No. Pero así como yo le dije a Gabriel Boric, ¿cuántas cosas más vamos a saber de ti? Y cuando te vayamos pidiendo vas a pedir disculpas. Cuando fue la competencia el 2017, en una presentación importante para un sector empresarial, ¿no es cierto? Yo dije, si Sebastián Piñera lo hace mal, elijan entre estos dos futuros presidentes. Y puse una lámina donde salía la foto de Boric y de Jackson. Y se hizo realidad. Porque no consideraron nada de lo que nosotros les dijimos dentro de su gobierno. Entonces, si tú me preguntas, ¿tienes posibilidad de ganar?
A sí. Evelyn Matthei me refiero.
Sí, porque nosotros tenemos un plan de gobierno integral en temas de seguridad, en temas de economía, que le van a hacer mucho sentido a las personas. Y nos hemos ido preparando.
Pero la propuesta de alcalde y gobernador, Chile Vamos, les dio cancha, tiro y lado.
De nuevo, vamos a elecciones distintas, elecciones locales, elecciones de una comuna y de una región. Estamos hablando de la nación, que está asolada por la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, y una economía destruida.
Entonces las encuestas.
Las mismas encuestas que a esta misma época del año 2021, en la elección del 2021, decían que yo tenía un 2%. Que no tenía ninguna posibilidad. ¿Y cuándo cambiaron las encuestas? Después del primer debate. En agosto, creo, no sé si fue en agosto, en septiembre. En septiembre fue el primer debate y Sebastián Sichel se vino a piso. A piso. Bueno, entonces, las encuestas son un predictor certero, no siempre, son una mirada. Nosotros nunca hemos tenido las encuestas como el predictor que define nuestras decisiones políticas.
Y el dato de la segunda vuelta es importante. Pensemos que Claudio Rego ganó la segunda vuelta de la vez anterior con 756 mil votos y esta vez ganó con 2.516.000 votos. Ahí hay un dato que hay que mirar. José Antonio Kast.
Los dejé llenos de esperanza, de optimismo.
Nosotros siempre somos optimistas.
Eso.
Aunque tú sabes que es lo que es un pesimista.
¿No sabes
lo que es un pesimista? Un optimista bien informado.
Bueno, para la próxima voy a traer el buen dato de lo que es un optimista y un pesimista.
¿Por qué dijo que vamos a tener un 3.0 a partir de enero del 2025? ¿Tiene alguna sorpresa, algo especial? Porque ha recorrido Chile completo todos estos años.
Se vienen cositas.
Como aquí, por ejemplo.
Seguridad, economía, los vamos a sorprender.
Yo estoy ganando tiempo porque estoy buscando las menciones.
Sí, yo también.
Estamos haciendo tiempo.
Yo ya tengo las menciones. Muchísimas gracias, José Antonio. Por habernos acompañado. Hasta la próxima. Primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero.
Y en GTD son. Más que se me perdió.
Ya, entonces puedo ir yo. Aumenta tu recaudación, reduce costo y mejora la experiencia de pago. Casi dejó el desastre aquí. Aumenta tu recaudación, reduce costo y mejora la experiencia de pago con Toku. La plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Ahora sí, no en pantalla, en papel, porque tengo el mensaje que darles de GTD, que es más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Diga Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica, como la del búho. La Reinvial invierte mejor.
Y con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas se optimiza el tiempo. Con MidDT, panel gerencial, panel de diversidad, de equidad e inclusión, podrás tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Conoce más en talana.com.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unap.cl.
Clínica Alemana es la primera clínica que recibe los sellos de cuantificación y reducción de gases de efecto invernadero de Huella Chile, del Ministerio de Medio Ambiente. Revisa el hashtag Desafío Alemana en clínicaalemana.cl.
A menudo oigo música en el corazón mismo del ruido.
En Duna, el compositor norteamericano George Gershwin. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Tech presenta Primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la RAIN Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La RAIN Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la RAIN Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Me encantaría no tener que trabajar en medio de tanta bulla, tanto taco de smog.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Me encantaría.
Necesitas estar en Enea. Más áreas verdes, más sustentable, con canchas deportivas, ciclovías y parques. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su Diploma en Habilidades Laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo de tu equipo. Con extensiones como MIDT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás desde estar al día con normativas legales hasta tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más, entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado a aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Cuando tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, haces tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Porque con Consorcio tienes el respaldo de su larga trayectoria cuidando a las personas. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. 8:49
Oye, yo quería poner sobre la mesa, estaba en la pauta original, pero nos alargamos un poco con el candidato Kast. Es que el acuerdo de ayer es bien interesante, primero por su...
El acuerdo sobre reforma al sistema político.
Sí, el acuerdo, iba a decirlo, el acuerdo de ayer tiene un significado muy importante, más allá de cuál sea el tema, el diseño, la arquitectura, la fisonomía del acuerdo es muy amplio, y eso en el mundo de hoy, sea donde sea, ya tiene un valor en sí, el que tú seas capaz de juntar desde el Partido Socialista a la UDI en cualquier tema, uno entonces puede mirar por la ventana y decir, ¡ay, interesante! ¿De qué se trata? Bueno, y se trata justamente de algo que es bien poco sexy, yo lo sé, pero todos los que son expertos y más o menos todos los que nos aproximamos a estos temas damos cuenta que es relevante, que es el sistema político. Y la forma, después se verán los detalles, pero la forma y la ventana, la oportunidad. Porque hay, sabemos que el próximo año empiezan las candidaturas presidenciales, las candidaturas de parlamentario, y ahí los incentivos son completamente distintos. Hay una suerte de oasis en este desierto que se ha transformado en la política, de agresiones, descalificaciones, incapacidad de dialogar, y a lo mejor en esta ventana se aprovecha de mejorar la institucionalidad política. Así que a mí me parece un buen approach a lo que pudiera ser un escenario nuevo, no sé cómo lo ven ustedes, desde lo formal y desde el fondo también. Quería Consuelo.
Ah. Sí. Sí, no lo había visto desde ese punto de vista, estaba más pegada como
en el detalle,
en qué consistía, claro, mirando qué partido se favorecía, qué partido no, cuál era el quórum, qué negociación en la Cámara de Diputados. Estaba en lo chico, creo que tienes toda la razón en centrarte en lo grande. Dos cosas que me llaman la atención. Uno, Urresti venía empujando hace tiempo esta reforma. En
Urresti
un
había hecho grupos de trabajo.
Claro.
Sí.
Sí, y en un minuto le quitaron el piso, le dijeron, párele, en el gobierno estamos empujando otras cosas en este minuto, danos un tiempo, y bueno, finalmente insiste, y con la moneda nuevamente diciendo que esto no va a pasar en la Cámara de Diputados, que hay que hacer otro tipo de negociación, que el gobierno va a incorporar... que va a tomar esto como un insumo y que va a incorporar indicaciones de manera que se puedan sumar otros partidos, sobre todo en la Cámara, porque tiene que pasar una reforma constitucional, así que tiene un quórum alto y en la Cámara eso no está asegurado. Eso por una parte, y por otro, de todas maneras, no están todos los partidos del oficialismo tampoco. Ninguno de los extremos.
Ojo con los quórum, Consuelo. Acuérdate que hubo una reforma constitucional previo al plebiscito, en la cual los quórums tienen que ver con el número de asistentes en la sala, pero la mayoría simple habilita las modificaciones constitucionales.
La mayoría simple.
No, calificada, pero aquí no estamos hablando de dos tercios, no estamos hablando de. Es bien distinto, ¿eh? Bastaría, un voto swinger o dos votos swinger por de lado a lado y una reforma se podría aprobar.
Claro, pero te digo que no, por lo menos en este acuerdo de lo que vimos ayer, yo no veo al Frente Amplio, no veo al Partido Comunista, Demócrata dice que no, lo mismo Amarillo, bueno, tiene solo un voto en la Cámara, pero igual es uno. Republicanos acaba de plantear, y escuchamos a José Antonio Kast, varios peros al proyecto, entonces... el Partido Radical no le gusta,
solo son cuatro,
que al Regionalista Verde Social tampoco le gusta,
solo se requieren cuatro séptimos. Sí, pero cuatro séptimos es bastante más alcanzable.
Oye,
ya, pero ya te puse una lista de gente que
sí, por eso
así como,
entiendo que los votos,
porque no ha aparecido públicamente a respaldarlo,
pero en el Senado los votos
pero en lo grande, creo que es muy relevante el punto que hace Matías.
En el Senado los votos están con el acuerdo, los votos están en el Senado. ¿Y sabes por qué es interesante?
Pero la Cámara lo veo más difícil, como dice la Consulta.
Sí, más difícil, pero esto tiene además una es la precuela de algo mucho más, no más grande, más importante, que es un paso más allá, que es muy relevante para lo que viene y para lo actual, que es la reforma de las pensiones. Si tú logras un acuerdo de este tipo, creo que puede, estoy siendo muy optimista a lo mejor, pero puede cambiar el escenario completamente y el ambiente para poder eventualmente cerrar un acuerdo en pensiones, porque el acuerdo en pensiones y los incentivos están para todos, están para este gobierno, para dejarlo como el gran legado. Mira tú, Sebastián Piñera, que hasta no sé cuántos años más en el legado, en las dos o tres cosas, bueno, en la reconstrucción, en la salida institucional del 18 de octubre, la PGU. La PGU va a estar para siempre en el legado de Sebastián.
La pandemia,
la reconstrucción, en fin, la PGU va a estar siempre en el legado de Sebastián Piñera.
¿Tú crees?
Así como
yo
la...
siento que se lo hayan reconocido para nada.
Completamente, es parte de la frase que uno dice, la PGU en el gobierno del presidente Piñera. Como el pilar solidario en el gobierno del presidente Bachelet. si el presidente Boric logra sacar pensiones en una reforma grande de las pensiones en su gobierno, creo que no, tampoco es muy generosa el catálogo de logros y de haber conseguido cosas en el gobierno del presidente Boric. No le ha sido fácil. Si consigue reforma de las pensiones, y qué decir el incentivo para eventualmente, si las encuestas están en lo cierto y gana Belén Matthei, el que ese tema esté solucionado para un gobierno distinto.
¿Pero cuál es el orden? Pero
están alineados para los dos los incentivos. Sí, pues, si se produce un contexto de acuerdo y si los incentivos están que los dos quieren, se puede lograr un acuerdo. Sí,
ahora, ¿qué es acuerdo? ¿Aceptar el proyecto del gobierno? ¿Llegar a un punto medio? Ahí es complicado, me refiero en pensiones. En este caso, yo no sé si interpreté mal tu palabra, Consuelo, pero yo tengo un moderado pesimismo, igual que tú. Creo que si interpreté bien tus palabras, creo que efectivamente en la Cámara es muy difícil que se consiga, hay demasiada fragmentación, hay partidos para los cuales esto sería un pésimo negocio, entonces, y tal como, y todos pueden encontrar una excusa, tal como los republicanos encuentran una excusa respecto de decir, si no se modifica el número de
parlamentarios. Demócratas dice que el voto obligatorio, pero en realidad a lo que se refiere en el fondo, demócrata está poniendo una traba, porque el voto obligatorio ya existe, lo que no existe es la misma discusión sobre el monto de la multa.
Claro. Entonces,
porque eso fue lo que quedó como temporal solamente para la elección anterior.
Entonces, yo como te digo, estoy moderadamente pesimista. El otro día murió un... no lo comenté, pero en algún minuto voy a comentar, porque un periodista español que trabajó mucho con nosotros, que falleció hace poco, y en uno de los obituarios del Diario del País publicaron que tenía una mala salud de hierro. Ahora llegó a los 91 años. Ya les contaré de quién se trata en alguna próxima oportunidad, porque
qué buena descripción.
Tenía una mala salud de hierro. Y yo creo que este proyecto nace con una mala salud de hierro. Consuelo Matías, ¿qué les parece que nos vemos mañana?
Así será. Hasta luego.
Perfecto.
Buen día.
Nos vemos mañana. Día. Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad.